QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
En QPH Radio continuamos semanalmente con el seguimiento de la erupción volcánica del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Después de 42 días, la furia del volcán de la isla de La Palma no cesa. Del 24 de octubre, domingo, al 30 de octubre, sábado, de la erupción volcánica, haremos una síntesis resaltando las últimas novedades del fin de semana y, como divulgación científica, trataremos al final de los materiales volcánicos gaseosos de una erupción, los diversos gases que se desprenden en el volcán, antes y al final de la misma. Este domingo, 30 de octubre, la erupción del volcán de La Palma cumplirá 6 semanas, 42 días, y su furia no cesa. Ya lleva 42 días sin que se pueda predecir su final inmediato. El volcán no da síntomas de agotamiento y continúa echando piroclastos sólidos, gases y coladas de lava líquida sin cesar. Durante toda la semana, el volcán de La Palma continúa con su camino de destrucción. Se han abierto nuevas bocas y han aparecido nuevas coladas, especialmente en la zona sur, aunque la lava avanza muy lentamente. El volcán presenta estabilidad, pero mantiene su fuerza y su incesante actividad, sin señales de que se acerque el final. El volcán mantiene su incesante actividad desde hace 42 días, aunque presenta un perfil de estabilidad en sus parámetros de sismicidad y emisiones que no apuntan de momento a que esté próximo el fin de la erupción. Esta no da señales de cambio. Por ahora, según los responsables de la Red de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional y de su responsable, Carmen López, no ve signo alguno que apunte hacia el agotamiento del volcán. La curvatura del terreno no disminuye claramente. Sigue la expulsión de gran cantidad de piroclastos sólidos y de bomba volcánica. El volcán de La Palma escupe grandes piedras incandescentes que se deslizan ladera abajo por el cono y que de momento no suponen un peligro. El volcán de Cumbre Vieja en La Palma entró este viernes en su día 41 de erupción, sin que haya ningún signo evidente de una posible debilitación. Todo lo contrario, en las últimas fechas, con el colapso interno del cono, la cantidad de magma expulsada hacia el exterior parece crecer con el paso de los días. Las diferentes coladas se han ido reactivando. La denominada como colada número 7, que estaba casi parada a escasa distancia del mar, se encuentra ya a 86 metros de la costa y su llegada al agua puede ser inminente en los próximos días si continúa el fuerte aporte de lava de las últimas horas. Avanza a una velocidad de 6 metros a la hora. En cuanto a la colada número 8, la que avanza por el barrio de La Laguna, se encuentra parada, aunque pende de un hilo que reciba nuevos aportes de lava, según confirmó Miguel Ángel Morcuende, director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, el PEVOLCA. La gran cantidad de coladas de lava líquida incandescente que se han emitido en los últimos días en el volcán de La Palma ha realimentado las distintas coladas, sobre todo a la primigenia, según confirmó ayer la geóloga del Instituto Geológico y Minero de España, el IGME Nieves Sánchez. Las coladas de La Palma superan ya los 20 metros de altura en algunos puntos, que es como un edificio de 6 plantas, capaces de derrumbar todo lo que se encuentre a su paso. La cercanía de la colada más al sur impide este sábado acceder a trabajar o a recoger enseres en la zona de La Bombilla, un nuevo núcleo costero situado entre los municipios de Tazacorte y los Llanos de Aridane, según ha informado el Cabildo Palmero. La colada más al sur se está aproximando a la costa y se ha situado en paralelo al dedo ládico que alcanzó la zona de Las Ollas en Tazacorte, pero sin llegar aún al mar. Las coladas ocupan ya más de 950 hectáreas. Una hectárea es 10.000 metros cuadrados, un estadio de fútbol de primera división, sobre un perímetro de casi 60 kilómetros de longitud. Hasta ahora, la lava se ha comido más de 1.300 edificaciones, de las que 1.050 son viviendas y 58,3 kilómetros de carretera. La emisión de gases sigue siendo enorme. Solo de dióxido de azufre, SO2, sigue siendo muy elevada, en 16.350 toneladas diarias, 16,35 millones de kilos al día, pues una tonelada equivale a 1.000 kilos, que es unas 100 veces mayor que el necesario para empezar a hablar del principio del agotamiento de la erupción, que se anuncia con esta disminución de emisión de dióxido de azufre que aún no se produce. Siguen los terremotos, otro signo de que el volcán continuará. Sobre el viernes 29 de octubre se localizaron 186 seísmos, el mayor de 3,7, ocurrido al suroeste del municipio de Villa de Mazo a las 9.38 horas, con intensidad 4 y una profundidad de 10 kilómetros. Este temblor llegó a ser sentido en A Coruña y en Lugo, en Galicia, según datos del Instituto Geográfico Nacional. La red de vigilancia volcánica de seguimiento de 24 horas del Instituto Geográfico Nacional ha localizado durante la madrugada de este sábado en la isla de La Palma un total de 42 seísmos asociados a la erupción del volcán de Cumbre Vieja, una docena de ellos de magnitudes entre 3 y 4. En la mañana de este sábado, 30 de octubre, a las 7.30 de la mañana, La Palma registró un terremoto de magnitud 5 e intensidad 4 sobre un máximo de 12, el mayor desde el comienzo de la erupción del volcán, que comenzó el domingo 19 de septiembre. Hace 42 días, el epicentro de este intenso volcán se situó en la zona de Cumbre Vieja, perteneciente al municipio de Villa de Mazo, y el foco estuvo a 39 kilómetros de profundidad. El seísmo ha tenido lugar a las 7:30 de la mañana del sábado. No se han producido daños. Y se ha sentido también el temblor en las Islas del Hierro, en La Gomera y en Tenerife. Por lo tanto, tenemos volcán de La Palma para rato. Como divulgación científica de esta semana, para entender mejor la evolución de la erupción volcánica y el origen volcánico de nuestras islas, seguiremos estudiando, seguiremos divulgando con los materiales volcánicos. Trataremos en esta audición de los materiales gaseosos que expulsa un volcán. Al fundirse la roca en el interior de la Tierra, se forman una gran cantidad de gases bajo tierra. La Tierra tiene un radio de 6.370 kilómetros. La presión que ejercen los gases de su interior al fundirse las rocas cerca de la superficie es el motor que empuja al resto del magma hacia su salida, a encontrar un hueco. Cuando esto ocurre, se forma un volcán. Los principales gases emitidos son el vapor de agua, H2O, el dióxido de carbono, CO2, y el dióxido de azufre, SO2, siendo el vapor de agua el que más se aprecia a simple vista, ya que se suele condensar al enfriarse y entrar en contacto con la atmósfera. En menor proporción se detectan otros gases, como sulfuro de hidrógeno, H2S, monóxido de carbono, CO, y metano, CH4, siendo los de menor concentración algunos gases nobles, como argón y helio, y otros gases, como dinitrógeno, dioxígeno, dicloro y dihidrógeno, detectándose este último incluso en actividades post-eruptivas. Estos gases son los que se formaron en la atmósfera e hidrosfera primitiva, al menos algunos de ellos, y los responsables de que exista un efecto invernadero natural que mantiene estable la temperatura de la Tierra y permite el desarrollo de la vida con una temperatura adecuada para que se desarrollara la misma, ya que retiene parte de las radiaciones que llegan a la Tierra y se reflejan, reteniendo estas radiaciones infrarrojas que mantienen la temperatura del planeta de forma idónea para la vida. Ya antes de comenzar la erupción de un volcán, determinados gases que se liberan a temperaturas más bajas abandonan la cámara magmática del volcán futuro y ascienden a la superficie. La presencia de estos gases se asocia a procesos de calentamiento de zonas profundas y posibles ascensos de magma. El análisis de la composición y cantidad de estas emanaciones gaseosas es uno de los métodos de predicción de erupciones volcánicas y al mismo tiempo de posible composición del magma, así como nos permiten estudiar la evolución de la erupción volcánica. Durante la erupción, los gases van a ser responsables en gran medida del comportamiento del volcán. Por una parte, los gases son los que ejercen presión en la cámara magmática y en la chimenea, empujando el magma líquido hacia su salida. Por otra parte, la viscosidad del magma, como ya hemos visto, condiciona el escape de los gases y por tanto su explosividad. La altura media de la columna eruptiva de gases en el volcán de Cumbre Vieja de La Palma es de una media de 3.300 metros, un poco más de 3 kilómetros. Algunos de estos gases son combustible y al entrar en contacto con el oxígeno atmosférico, como el caso del hidrógeno, arden y ayudan a mantener la elevada temperatura de la lava, que permanece líquida y muy viscosa, desplazándose a unos 1.000 grados, que se va enfriando paulatinamente, siguiendo el camino de las sucesivas coladas. La composición de los gases liberados varía a lo largo de la erupción. La composición de los gases durante la fase inicial del volcán es muy diferente a la final del mismo. En el caso del volcán Teneguía, al empezar la erupción, era muy numeroso, sobre todo el dióxido de carbono en la fase inicial, así como el dióxido de azufre en segundo lugar, junto con el monóxido de carbono, el oxígeno, el dinitrógeno y el dihidrógeno. Al terminar la erupción, en la fase final, deja prácticamente de salir dióxido de azufre y los gases mayoritarios son, en una gran proporción de más del 90%, dióxido de carbono y no llega al 8% de monóxido de carbono y el resto es de otros gases, que significaría el principio del fin de la erupción volcánica. Al terminar la erupción, continúan saliendo gases durante un tiempo, que se llama vulcanismo residual, por pequeñas bocas denominadas, de forma general, fumarola. Estos gases pueden alcanzar fácilmente más de 100 grados, con gran contenido de vapor de agua y de dióxido de carbono. Los podemos encontrar en Timanfaya, Lanzarote, y en el Teneguía, en La Palma. Cuando son ricos en azufre, se les llama solfatara y dejan, al enfriarse, cristales de azufre alrededor de la boca de salida. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el cráter del Teide y en sus alrededores. Cuando son ricos en dióxido de carbono, CO2, y en monóxido de carbono, CO, se les denomina mofeta. Estos gases son sumamente peligrosos, ya que al respirarlo, sobre todo el monóxido de carbono, producen asfixia. El ejemplo más típico lo encontramos en el Valle de la Muerte, en California, Estados Unidos, y por suerte, en Canarias no existen. Por ello, un signo del final de una erupción es la reducción significativa de las emisiones de dióxido de azufre a unas 100 toneladas diarias o menos. La dirección del viento marca el rumbo a la pluma de gases y cenizas y humo procedentes del volcán. Otro tipo de manifestación gaseosa lo constituyen los géiseres, agua en forma de vapor que sale a temperaturas cercanas a los 100 grados centígrados. Aparecen cuando se acumula agua cerca de la fuente de calor. El agua se calienta. Y cuando el vapor ejerce suficiente presión, sube por las grietas hasta la superficie. Los más famosos géiseres son los del parque de Yellowstone en Estados Unidos. En Canarias no existen, pero se simulan en el Parque Nacional de Timanfaya, en el llamado Roque de Hilario. Allí se ha perforado la montaña y se ha instalado unos tubos de varios metros de profundidad hasta alcanzar zonas de alta temperatura, donde los guarda como atracción turística en el Parque Nacional de Timanfaya, vierten un cubo de agua por dicho tubo y en pocos segundos la energía térmica la hace salir al agua en forma de vapor a gran velocidad, como un chorro de vapor. En los géiseres reales, el vapor de agua lleva disueltas diferentes sales, principalmente sílice, que al enfriarse se deposita en el suelo, formando un paisaje característico. La energía térmica residual que existe en estas zonas de Lanzarote es tal que se pueden cocer alimentos a pocos centímetros de la superficie. Existe una especie de pozo de pocos metros sobre el que se ha colocado una rejilla a modo de parrilla donde se puede asar la carne. En ocasiones, el vapor de agua con sales disueltas y otros elementos volátiles, en vez de salir por las grietas como los géiseres, asciende empapando las rocas que quedan impregnadas de dicha sustancia, dando lugar a lo que conocemos como alteraciones hidrotermales. Así podemos encontrar grandes extensiones coloreadas por esas sales, con sales de cobre, de níquel, de hierro, que son muy coloreadas en forma de azulejos. Los principales ejemplos en Canarias los podemos ver en los llamados azulejos de las Cañadas del Teide, en Tenerife, y los azulejos que hay en la cabecera del barranco de Mogán, al borde de la caldera de Tejeda, en Gran Canaria. En volcanes apagados de erupciones antiguas, aún se pueden estudiar la composición de los gases que se emitieron en su momento, extrayéndolos de las pequeñas vacuolas que quedaron encerradas en la roca. Eso es todo por hoy y seguiremos informando y resumiendo del seguimiento del volcán de La Palma. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.